más a Descubriendo el Séptimo Arte, programa dedicado al cine. En el último programa estuvo dedicado a, bueno, a dos actores fantásticos de doblaje, a Ramiro de Maeztu y a Luis Azquerra, que estuvieron aquí. Tuvimos el placer de tenerlos aquí en el estudio y hoy va a estar dedicado al cine de animación. Bueno, en el estudio contamos con la compañía de nuestros colaboradores, de los locutores. Aquí a mi izquierda, Roberto Manchado. Robert.
¿Qué tal, Edu? ¿Cómo estás?
Muy bien. Vicente Amores.
Hola, Edu. ¿Qué tal?
Y tenemos una incorporación nueva, Santi Varela. Hola, Santi. ¿Qué tal?
Hola. Bien.
Va a hacer una sección dedicada a curiosidades del cine, que esperemos que sea muy curiosa, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, los mandos, como siempre, en nuestro programa Descubriendo el Séptimo Arte, Alfonso Moreno. ¿Qué tal, Alfonso? No nos puede contestar, nos sonríe, eso significa que bien. Tiene a un acompañante, a Mario Quintana, le mandamos también recuerdos. Un alumno del colegio que tiene una sección dedicada a los videojuegos los miércoles por la tarde, ¿verdad, Mario? Saludo también. Bueno, pues hoy vamos a tratar este tema de cine de animación. Quizás no es el género, bueno, género sería decir quizá mucho, ¿no? Porque cada película al final tiene su propio género. Aunque sea una película de animación, puede ser un drama, puede ser una comedia, un musical. Pero bueno, digamos que es una técnica cinematográfica distinta, ¿no? Llamémoslo así. Vamos a hablar desde el cine de animación hecho por ordenador, tal, ¿no? Cine digital, a lo mejor, hecho por ordenador. También cine de dibujos, como comúnmente se le denomina, ¿no? Pues hablando de películas muy míticas de Walt Disney, ¿no? También pues trataremos sobre los estudios Pixar. Luego seguramente Santi y todos tenemos alguna anécdota que contar, ¿no? sobre Pixar. También relacionado con la informática, muchas
sí,
veces,
yo
¿no?
Estaba pensando en esa, creo que está.
En una manzanita y esas cosas.
Exacto, exacto.
Y bueno, y también trataremos sobre el cine un poco manga, una película así, pues tipo Ghost in the Shell o Viaje Chihiro, alguna de estas también muy, muy recomendables y creo que muy trascendentes en el cine de animación. Bueno, yo creo que vamos a empezar, como siempre, con la sección de Vicente. Vamos a escuchar un poquito la sintonía de Historia en el Cine.
Bueno, vamos hoy con mi sección de Historia en el Cine. En primer lugar, he cogido la primera película que se me ocurrió así al pensar fue Pocahontas, ¿no? Como la historia de los primeros pasos de la colonización inglesa en América. Y bueno, decir que Pocahontas sí que es una persona que existió de verdad, una mujer que existió de verdad. Su nombre real era Matoaca y era miembro pues, de una tribu india de América del Norte, del actual Estados Unidos, ¿no? Bueno, ella, cuando llegaron los ingleses a conquistarla, liderados por John Smith, que era un capitán, un general del ejército, bueno, cuenta la leyenda de que este John Smith lo intentaron matar los indios cuando llegaron y que Pocahontas, como en la película de Disney sale, ¿no?, lo intenta salvar y se echa encima de él para salvarle. Esto es un poco de leyenda porque es muy dudoso de que lo intentara salvar así de esta forma y a una persona que era enemiga de su tribu, ¿no? Tampoco está claro si mantuvo una relación amorosa con este John Smith, del que Disney sí que aprovecha, porque claro, queda muy bonito, ¿no?, la relación entre India y conquistador, aunque no fue cierto que estuviera con John Smith, o por lo menos se cree que no, sí que es cierto que se casó con, que esta Pocahontas se casó con John Rolfe, ¿no?, que era un británico que tenía planta de tabaco, tenía como una pequeña tabacalera, ¿no? Y se enriquecía con ello. Lo que sí es cierto es que mantenían Pocahontas y John Smith, mantenían una gran amistad, y cuando fue a Inglaterra, con unos 20 o 21 años, Pocahontas y su marido se encontró con John Smith, que fue uno de los que le aconsejó al rey que la viera, o un poco le benefició para verle, y llegó a ver al rey Jacobo I de Inglaterra antes de morir, porque esta mujer muere con 22 años en Inglaterra. Luego, otra película bastante interesante también para comentar es Mulan, ¿no? Es una película también producida por Disney, y esta película habla de una invasión de los hunos a China, superando la Gran Muralla China, ¿no? Todo el conflicto de que se hace pasar por hombre, que esto lo hemos visto en más películas, se hace pasar por hombre para poder luchar en vez de su padre, que es un anciano. No se sabe si es cierto que hubo una lucha entre hunos y chinos. Las crónicas chinas dicen que sí que hubo una invasión de un pueblo que era como en un primer lugar campesino y tal, y se relaciona que pudieron ser hunos de verdad, que luego este pueblo se convirtiera en los hunos, que arrasaría Europa o parte de Europa del Este en su época. Y además es curioso porque el general que sale huno en esta película de Mulan se identifica un poco con Atila el huno, ¿no? Que aunque en esta época no existe, lo caracterizan un poco como Atila, ¿no? Y luego otra película también bastante interesante, que es El Príncipe de Egipto, la adaptación de Moisés de la Biblia, que además está bastante bien adaptada, es para niños, pero está bastante bien adaptada. Salen pues toda la historia de Moisés, ¿no? Desde que rescata de las aguas, que es lo que significa su nombre, todo lo que es la cómo lo coge la hija del faraón, lo educa, él luego descubre su verdadera raíz israelí, ¿no? Y se enfrenta al faraón para liberarlo, consiguiendo finalmente liberarle, y bueno, toda la historia de Moisés, que en El Príncipe de Egipto está muy bien. Además sale muy bien la como la antigua magia de los faraones, de los magos egipcios. La verdad es que es una peli curiosa y que está bastante bien.
Sí, la verdad que muy bonita. La vi hace poco, ¿no? La volví a ver y me gustó mucho. De todas las que hablas, quizá la de Pocahontas me pareció más ñoña, a lo
sí,
mejor.
Sí, más ñoña,
bueno, es verdad que... Pero bueno, son, la verdad que las películas de Disney, salvo alguna excepción, son películas que visualmente son espectaculares. Las bandas sonoras suelen ser preciosas. Quizás a mí no me gusta el tema de que sean, siempre lo asocien al tema musical, porque yo no soy muy de musicales, entonces esa parte es la que menos me gusta, que están todo el rato cantando. Pero bueno, para los niños, ¿no? Y hay algunas canciones geniales. La música, hablamos muchas veces de la música. Las películas de animación de Disney en concreto, de Pixar incluso, pero sobre todo de las de Disney. Qué gran música, ¿no? Qué canciones más identificables, como las del Libro de la Selva, El Rey León, todas estas, súper identificables.
Y luego, ¿cómo diferencian entre el malo y el bueno? Siempre el malo es como decrépito, oscuro, y el bueno siempre es muy fuerte. Los diferencian muy bien para que los niños lo puedan ver bien.
Y hay grandes dramones, también hay que decirlo, ¿eh?
Sí,
nosotros
sí.
Nos ha traumatizado mucho Bambi.
Sí, sí.
Y Dumbo y esas
películas. Tenemos una edad, y Marco y todas esas cosas.
Sí, 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 sí.
Yo no sé, no sé cómo hemos salido tan normales habiendo tenido una infancia con esta.
Hemos sufrido mucho con Disney. ¿Alguna peli más?
Bueno, también para comentar un poco Robin Hood, esta que sabes que es también de Disney, que es como un zorro y tal, un poco como para adaptación de la época medieval, ¿no? Del mito de este hombre que se cree que no existe, aunque hubo dudas hasta hace bien poco, ¿no? De que el hombre que robaba a los ricos para dárselo a los pobres pudiera existir, pero bueno, parece ser que no. Pero la verdad es que esa peli también está muy bien. A mí me gustaba mucho cuando era pequeño, además, la película de Robin Hood.
Sí, la del dibujo, ¿no?
Ah, el dibujo.
Que vale bastantes adaptaciones. A mí la verdad que era muy chula. Además, el personaje es muy carismático. Bueno, otra cosa, me imagino que luego podremos contarlo, ¿no? Que las adaptaciones que hacían, ¿no? En el español, el castellano, se grababan en algún país de Sudamérica, en México o en algún país.
Sí, normalmente eran.
Y el doblaje.
Sí, era un doblaje de las antiguas,
tipo,
sobre todo en las películas
como
antiguas.
Tipo cubano, ¿no? Cuando hablaba el. No me acuerdo cómo se llamaba. Sebastián, ¿no? El cangrejo La Sirenita. Que hablaba, guau, el mar, no sé qué, tal. Hablaba así un poco. Y yo creo que cuando las han vuelto a traducir o las han cambiado. Pierde un poco la musicalidad que tiene el acento, y es verdad que nos choca, pero nosotros hemos crecido un poco con eso, ¿no? Ahora cuando, si escuchásemos El Rey León, por ejemplo, no, comentamos que era Constantino Romero, Mufasa, ¿no? Y tiene una voz, pero por ejemplo el mono este, el Rafiki, en El Rey León, sí que su voz sí que es también una voz, no sé por qué, a veces dicen... un mono africano, ¿no? Que sea un tipo de... tal, pues metemos una voz...
Que sea otro acento,
tipo,
¿no? Diferente.
Tipo cubana, no sé qué, nos quedamos tan a gusto. Pero bueno, está bien. Imagino que será Bueno, hemos terminado entonces con la sección de historia del cine, súper interesante, Vicente. Además, está bien que cualquier género, cualquier, incluso cine de animación, también podamos encontrar
todo la tiene historia rasgos.
Todo tiene relación. Muy bien, muchísimas gracias.
Qué suave aire, qué ciudad. Bienvenido a Nueva Orleans. Aquí hay magia de verdad y los pelos se te erizarán. Ten mucho cuidado o te timarán. Bienvenido a Nueva Orleans. Hey amigo, ¿dónde vas? Ven aquí y no busques más. Si quieres de la vida algo disfrutar, bienvenido a Nueva Orleans. Junto a las mansiones de los nuevos ricos del blanco algodón, sueña su vida el pobre también. Sueña tu sueño en Nueva Orleans.
Bueno, aquí seguimos en Radio San Gabriel en Descubriendo el Séptimo Arte. Vamos a escuchar la sección que ha traído Santi, su primer programa de Descubriendo el Séptimo Arte. ¿Cómo has titulado la sección?
Curiosidades del cine. Ah, sí.
Pues ilústranos con tus curiosidades.
Pues, a ver, estuve mirando un poco la lista de películas más votadas y la verdad es que hay muchas listas porque en la página web 20minutos.es pues la gente se dedica a hacer listas y eso. Y entonces pues encontré una lista que era la que más votos había recibido y encontré que El Rey León era la preferida por los votantes y tenía cerca de 9.000 puntos. Y luego la segunda sería REC, de la que ahora también voy a hablar, que es con 7.500 puntos más o menos. La tercera, Toy Story. La cuarta sería Monstruos S.A. y la quinta, Buscando a Nemo. Y voy a hablar también de la que está en el puesto número 7, que viene siendo Up, que pues a mí me,
preciosa,
me tocó mucho el corazón. ¿No?
Hablábamos antes sobre todo la primera parte, los primeros minutos de Up son maravillosos.
Bueno, bueno. Tiene cinco minutos, me parece, que es como cuenta la historia de amor, ¿no?
Es como una historia aparte, yo lo veo, ¿no?
Sí, podría ser un corto perfectamente o... Bueno, a mí me gusta mucho porque es cómo resumir sin decir una palabra, porque no hablan.
La vida de una persona.
La vida de una pareja, desde que son pequeñitos hasta que tienen 80 años, 70, en 3 minutos, en 4. Con música, con imágenes, en muy poco tiempo. Es verdad que ahí yo creo que hace honor, ¿no?, a eso de una imagen vale más que mil palabras. Pues yo creo que con unas cuantas imágenes se puede hacer el cine.
Sí, aparte la música que estamos escuchando, pues o sea, como que emociona mucho, ¿no? A la vez que estás viendo la película y la verdad es que está muy bien. Bueno, y voy a empezar a hablar por la que prefiere normalmente la gente, que suele ser el Rey León, que fue la hicieron en el 1994 y bueno, el argumento más o menos sabéis lo que es, os voy a contar un poco, que va de un pequeño león que es Simba y es el heredero del trono de la sabana. Entonces injustamente es acusado del asesinato de su padre, provocando que sea desterrado del lugar. En su exilio, Simba conocerá a otros animales que pues le ayudarán a regresar a su hogar y a recuperar el trono. Bueno, a ver, yo no había nacido cuando, porque yo nací en el 97, entonces pues no había nacido todavía, pero pues a mí me trae muy buenos recuerdos de pequeño, de verla en mi cumpleaños y así con los amigos y eso, la verdad es que muy bien.
Yo la vi en el cine, no sé tú, Robert, si la viste.
Claro,
en el
es
cine.
Que los que tenemos una edad, fíjate, he estado yo pensando 20 años, ¿sabes? Yo me acuerdo perfectamente cuando la vi en el cine, perfectamente.
Espectacular.
¿Quién no ha visto El Rey León? ¿Y a quién no le gusta El Rey León? Es imposible.
Sí. Bueno, pues he traído así cuatro curiosidades que serían pues las semejanzas que tiene con Hamlet, que al principio Scar no tenía relación con Mufasa, pero luego hicieron que fuera su hermano, y entonces pues esto, digamos que la gente lo relaciona un poco con Hamlet, la historia y la trama. Luego, no tiene humanos, es decir, es la primera película Disney que no tiene humanos en lo que, o sea, hasta la época. Luego, fue el vídeo más vendido y con más de 55 millones de copias. O sea que el primer día se vendieron 4 millones y medio de copias. Una de cada tres familias estadounidenses compró una cinta. O sea, estamos hablando de grandes cantidades de vídeo. Y bueno, la segunda es un poco más así graciosa, es anecdótica, que sería que Pumba, pues con sus pedos, pues fue el primer personaje Disney que hizo tan famosos estos pedos en la película. Y
yo no la he visto, no he visto la segunda parte del Rey León.
Hay segunda parte, sí.
Y estás también, hablando de la segunda anécdota. Sí. De la segunda
película. No, estoy hablando de la cuarta anécdota.
Ah, perdón, pensé que estabas diciendo que era la segunda parte del Rey León. Yo ni la he visto, perdón.
No, estoy hablando de la cuarta anécdota, que ya estaba ahí contando.
Claro, por eso, que sí. Habíamos oído.
También han hecho una serie que le echaban en...
Muy Pumba, ¿no?
Sí, la verdad es que muy, muy recomendable, por mi parte, para los niños pequeños, por lo menos. Y bueno, quería hablar de la segunda película más votada, que es Shrek, que fue hecha en el 2001. Y bueno, el argumento pues sería pues de un ogro que vive en una ciénaga, y entonces pues un día se encuentra con muchos personajes en su casa. Entonces pues él decide ir a ver al rey para ver por qué han echado a esos personajes de donde vivían, y entonces decide hacer un pacto por el cual él irá a buscar a Fiona, que es esta princesa, ¿no? Que, bueno, pues la lleva al rey para que se case con ella, y al final pues el rey terminará saliendo con la princesa Fiona, y bueno, todos sabemos el final. Bueno, una de las curiosidades sería que es la primera animación digital protagonizada por humanos. Estoy hablando de digital. O sea, no habían sido protagonizadas las demás, pero es la primera animación digital protagonizada por humanos. Y pues es que todas las anteriores pues habían sido pues por animales, por seres de fantasía y cosas así. Luego, una segunda anécdota sería que Shrek pues proviene de la palabra Shrek, que en alemán significa miedo. Entonces, ogro, miedo, pues ahí vamos relacionando y ya, pues... Y yo, la verdad es que cuando leí esto, esta tercera anécdota, resulta que se basa en un libro infantil escrito por William Stay, que no sé si vosotros sabéis si... que había un libro.
No.
Pues resulta que este hombre nació creo que fue en el 1902 y murió en el 2003, y al final de los créditos pues pone en recuerdo de William Stay, y es muy, o sea, la verdad es que yo me quedé alucinando. Yo creía que era que la habían hecho pues por
un viejo joven en toda regla,
101 años. Número binario 101. Perdón.
Que nos vamos a la informática aquí. Claro.
Bueno, y a mí, pues una de mis preferidas sería la de App, que ocupa el puesto número 7 en la lista, pero que, bueno, pues a mí me ocupó el corazón. Y fue hecha en el año 2009. Bueno, pues trata sobre un vendedor de globos de 78 años que se llama Carl Friedrichsen. Creo que... No sé si lo he dicho bien.
Sí, sí.
Y, bueno, quien finalmente pues consigue llegar a cabo su sueño de irse en su casa volando a América del Sur con todos los globos, y que lo había lo quería hacer con su mujer, pero como ella murió, pues bueno. Y al final descubre que se embarca Russell, que es un pequeño explorador de 8 años, y pues es muy optimista este niño. Y a mí me gusta mucho que tienen un trasfondo, o sea, los personajes son muy, digamos, como que tienen mucha personalidad y vemos su avance personal en la historia. O sea, no sé, a mí eso me gusta mucho y yo lo veo como muy difícil.
Es una película encantadora, ¿no? La de Up, en todos los sentidos, ¿no? Visualmente, la música, como comentabas antes, los personajes, aunque el actor esté en principio. Bueno, el actor, fíjate,
claro, dicho,
¿no?
Que
el personaje tiene muy, muy mala leche, ¿no? Y es al fin muy cascarrabias y tal, pero tiene un pozo y. No sé, al final, una paciencia, porque el niño en realidad es un poquito inaguantable, aunque luego es riquísimo, ¿no? También. Muy bonita, la verdad que sí.
Sí, bueno, pues. Una curiosidad que, bueno, a lo mejor os toco el corazoncito con esta historia, que es un poco así. La verdad es que en el 2009, pues, fue cuando salió la película, y resulta que un niño de California, que tenía 10 años, pues, estaba enfermo terminal, y su último deseo fue ver la película de Up. Entonces, pues, la familia solicitó a Pixar, que es la productora, sí podía ver la película, pero es que él no podía ir al cine a verla. Entonces, un encargado pues le llevó la película de DVD allí a su casa, con pues todo lo promocional, todo. Y resulta que la vio y a las 7 horas pues el niño había fallecido. Y bueno, no sé, es un poco.
Sí, bueno, es una historia triste, ¿no? Pero bueno.
Pero es así, curiosa. Y
me parece bien, ¿no? Que la productora, ¿no? En Pixar tuviese el gesto, ¿no? De bueno, que estuviese en el cine, proporcionar la película, si era uno de sus últimos deseos, evidentemente. Arriesgándose a lo mejor a que tal, pero bueno, si va una persona con su DVD, lo pone y lo quita, tampoco. Yo creo que más importante es cumplir el último sueño, y también, aunque es una historia muy, muy triste, ¿no? Pero también debe ser halagador de alguna manera, que es duro, que el último deseo de alguien sea ver la película Up, porque tenga tantísimas ganas de verla, y que en esa circunstancia de estar tan mal, que le apetezca al chico ver eso, ¿no? Pero bueno.
Bueno, y así otra curiosidad más sería que Charles Munth, que es el malo de la película, pues debe su nombre a Charles Mintz, que es un ejecutivo de Universal Pictures que en 1928 robó los derechos de producción a la exitosa animación Oswald de Lucky Rabbit a Walt Disney. O sea, se la robó y han dicho, pues bueno, pues le vamos a poner el nombre aquí
como malo,
al malvado.
Una pequeña venganza.
Sí.
Esas cosas pasan, ¿no? A veces, como el Ciudadano Kane, ¿no? Que estaba, no debía el nombre, pero que estaba basado en un mandante también de la comunicación o algo así. Y luego también, como sabían que estaba basado en él, pues Orson Welles, ¿no? Pues fue un poco, no sé, le hizo un poco la vida imposible a Orson Welles, debido a que, incluso bueno, una anécdota que no se puede contar en la radio, pero era la palabra Rosebud, ¿no? Que es como se llamaba el. ¿Cómo se llama esto? Lo de la nieve, la bolita esta de nieve de Ciudadano Kane, era como llamaba cariñosamente el político ese o el magnate de la comunicación a su mujer. Cariñosamente, y el tío la llamó. Entonces, claro, ya cuando oyó eso dijo, este soy yo. Y dijo, o sea, que hay muchas cosas así curiosas, ¿no?
Sí, sí, me viene a mí una, que tampoco creo que lo comentamos una vez en el DeLorean. Queen también se vengó de unos productores haciendo una canción que se llama Death on Two Legs, también para un antiguo productor que les robaba el dinero, en fin. Sí, suele haber este tipo de venganzas.
Sí, sí, sí. La banda sonora de Up, que estamos hablando aquí de bandas sonoras, y fue la tercera de películas animadas en ganar los tres premios más importantes de su categoría, que sería el Grammy, el Globo de Oro y el Oscar. Y pues las que lo habían ganado anteriormente eran La Bella y la Bestia, que pues a mí también me gustó mucho, y Aladdin. Y bueno, la pose del perro, Dag, que no sé si. Sí, bueno, sabéis cómo es y eso, ¿no? El perro. Bueno, pues imita la forma en la que Pluto, pues señala las cosas también. Y luego, pues un constructor se obsesiona tanto con la película, que esto suele pasar a veces, y creó una casa pues igual que la de Up. Entonces, claro, pues la gente pues iba a verla y eso. Y por último, ya pues para terminar la sección, comentar la cara de... O sea, que los dibujos animados también se
basan en personajes.
Se basan en personajes.
Reales.
Sí, sí, sí. A veces sí. Y entonces, pues, Carl, que es el señor mayor, pues su gesto adulto está basado en los actores Spencer Tracy y Walter Matthau. No sé si...
Sí, Spencer Tracy me suena,
sí le conozco, pero...
Sí, bueno, Spencer Tracy, Capitanes Intrépidos, es un actor tipiquísimo, mayor, cuando estaba muy mayor, se parece muchísimo, tiene el pelo blanco, cano, hay unas gafas, en una película que usaba, que hay una anécdota, no recuerdo la película, que llevaba una gafa de pasta y para que no se reflejase en la imagen le quitan los cristales. Iba el hombre con su gafa, pero sin el cristal. Y es súper parecido. Y luego Walter Matthau es el de... hace de Einstein una película. Y luego la de La extraña pareja, me parece, ¿no? También trabaja. Trabaja mucho con Jack Lemmon. Y también es un personaje, también tiene una película de piratas muy curiosa. Y tiene una cara así como muy descolgada, ¿no? Y tiene facciones... Sobre todo le recordamos mucho de mayor, ¿no? Pues hace muy gracioso, con muy mala leche.
Sí, así como muy... Una cara como muy áspera, ¿no?
Sí, y con especie de tracción. Es una buena forma, ¿no? De crear. Y luego también, por ejemplo, me parece que en la película de... No la de Nemo, la otra que hay, la del espantatiburones. Se basan en Robert De Niro, uno de los personajes que además le pusieron hasta el lunar del espantapájaros. Y infinidad de películas, sobre todo las actuales, pues se basan en estrellas de la música, en... No sé, incluso, por ejemplo... El burro de Shrek, ¿no? Me parece que lo imitaba Eddie Murphy, incluso también hacía gestos parecidos y bueno, pues se ve, me parece que Fiona era Cameron Díaz, aunque evidentemente cuando está de monstruo no se le puede reconocer, ¿no? Pero cuando tal, es verdad que aunque no es rubia ni tiene, pero sí que hay algunos gestos o algunas las facciones en cierto aspecto sí que se parecen.
Eso está ahora muy de moda, ¿eh? Ahora incluso en videojuegos. No sé si habéis visto el último anuncio de Call of Duty, es Kevin Spacey.
Sí, sí, sí.
Más, pero es que es clavado, o sea, lo han hecho igual, sí, es basado en él totalmente.
Por ejemplo, no es de animación, pero se me ocurre, por ejemplo, en Piratas del Caribe que el Capitán Sparrow, que interpreta Johnny Depp, decía que los movimientos que se había basado en el guitarrista de Rolling Stones, sí. ¿Cómo se llama? En Keith Richards.
Sí.
Esos movimientos y tal, y es verdad que luego te fijas y ostras, pues es verdad, ¿eh?
Y
en
luego Keith
Richards
también...
lo agradeció, bueno...
También, que esto no lo hemos tratado nunca, quizás, el cine de animación mezclado con cine real. O sea, incluso, por ejemplo, en el Señor de los Anillos...
Gollum.
El personaje de Gollum es animación, aunque emula un personaje y está metido dentro de la película, está hecho por ordenador.
Y entonces, Avatar.
Y Avatar también. Avatar yo creo que va más allá, ¿no? Porque realmente prácticamente casi toda la película tiene...
Sí,
personajes
está hecha, sí,
que
sí.
Están hechos con ordenador.
Sí,
Buen ejemplo también. Sería una mezcla entre animación.
Sí, en el caso de Gollum, por ejemplo, aunque era una animación, es verdad que los movimientos son todos reales. El actor tenía un traje...
Andy Serkis, espectacular.
Sí, Andy Serkis tenía un traje sensorizado, de manera que todos los movimientos reales los hacía el propio actor. Luego eso, bueno, pues queda registrado en un sistema informático, se le añaden texturas, en fin, todo lo que es la parte más computacional, pero no es... crear un personaje y unos movimientos desde cero, sino que se aprovecha, como pasa, por ejemplo, ahora en los juegos. Ves cómo celebra, metes un gol en un juego de fútbol y ves que Cristiano Ronaldo lo celebra igual que en la vida real. Bueno, es que normalmente pues capturan esos movimientos reales, de manera que luego pues les es mucho más fácil.
Lo de Andy Serkis en Gollum, o sea, como en El Señor de los Anillos, súper curioso, pero ya si vamos a ver... el rodaje, cómo se hizo el making of del Planeta de los Simios, de la primera y la segunda parte, de las nuevas, del Amanecer del Planeta de los Simios y el Origen del Planeta de los Simios, que también está interpretado por Andy Serkis. Incluso él reivindica mucho, ¿no?, lo de por qué él no puede ser un actor que se le nomine a los premios, porque él también está actuando. Y de hecho él, en los rodajes, si lo vemos en el making of, él está presente en todo momento, e incluso iba encorvado como si fuese un simio, y hace todos los movimientos, es su voz, las facciones, como dices tú, tiene puntos registrados en la cara que
claro,
luego...
Claro, está sensorizado.
O sea, tú ves lo que está haciendo en la imitación, que tenía hasta colmillos, incluso se ponía en las manos una cosa para llevar como la postura en la que van los simios, incluso apoyando con los... O sea, espectacular, tenéis que ver el making of y la gente dice, no, esto está hecho por ordenador. Sí, bueno, pero el trabajo que hay detrás... Claro, si la comparas con el planeta de los simios de Charlton Heston,
claro,
que está muy bien a nivel político, la trama que tiene y tal, pero a nivel los simios son, es una máscara de juguete, que a lo mejor no importa, no lo creemos, pero bueno, si se pueden hacer las cosas con los medios, y los medios es hacerlo de manera digital, y se hace bien, porque yo creo que a veces se abusa de los efectos digitales, de los efectos especiales, y al final es todo forma, es todo espectacular de explosiones, no sé qué, naves, tal, y al final el contenido se pierde. Pero yo creo que en estas películas, veas El Señor de los Anillos o El Planeta de los Simios, están las nuevas, yo creo que el contenido, aparte de la forma, que está, visualmente son apabullantes, ¿no? Avatar incluso,
sí.
A nivel de contenido están bastante bien. No vamos a llegar quizás al nivel de tal, porque... A lo mejor las películas de acción o que tienen estas tramas quizás no son tan profundas, a lo mejor, o no tienen una interpretación tan buena como puede tener un drama o una gran comedia, ¿no? Como hemos hablado muchas veces. Pero sí que, por lo menos, que estén valoradas y que Landis, el que se esté, le den algún día algún premio, yo creo que se lo merece porque es un actor,
sí, es un trabajo,
fantástico.
Es un trabajo espectacular.
Y se ve que es él, además, sí, aunque, sí, sí. O sea, cómo lo haces, es espectacular.
Además, utiliza todo el cuerpo, es que es
más
una actuación espléndida.
O sea, es que a partir de él se está creando un nuevo estilo de hacer las cosas. O sea, ha sido pionero en estas técnicas.
Sí, los movimientos de Gollum, el cómo se mueve, el cómo se revuelve, la forma de hablar, cómo cambia la voz en función de si es Gollum o es Mikol. O sea, es un trabajo en absoluto trivial, es, me parece muy bueno.
Y además el doblaje, eso, aunque realmente, o sea, el doblaje, su voz es él, no sé si lo hizo doblado o realmente lo hizo en el momento, mientras captaban, están cogiendo el sonido directo,
sí, sí.
Porque tú ves las imágenes y están grabando con Andy Serkis, están grabando con el actor. Entonces eso es interpretación.
Sí, sí.
Como un personaje que está en off, o sea, que está fuera de o un narrador o lo que sea, también, pues también tiene su mérito, ¿no? Aparte que encima está gestualizando y tal. Vamos a escuchar un poquito de música para digerir toda esta información. Muchas gracias, Santi, por tu sección, súper interesante.
Cómo me apena verte llorar. Toma mi mano, siéntela. Yo te protejo de cualquier cosa. No llores más, aquí estoy. Fuerte te ves, pequeño estás. Quiero abrazarte y te protegeré. Esta fusión es irrompible. No llores más, aquí estoy. En mi corazón desde hoy será y para siempre, amor. En mi corazón, no importa qué dirán, dentro de mí estarás siempre.
Vamos con la nueva sección, frases míticas de cine. Bueno, compañeros, pues nada, aquí tengo... Hoy vamos a hablar sobre tres frases muy míticas dentro de este contexto del cine de animación. Y bueno, para todos los que nos están oyendo y... Bueno, tienen que saber que efectivamente vosotros no sabéis cuáles son esas frases. Una es muy sencillita, otra es un poco más difícil y otra es muy difícil. Así que nada, para todos los que nos estén escuchando y para vosotros mismos, os la lanzo y tratáis de averiguar la película, ¿vale? Bueno, la primera es de una película que a mí me encanta, una película de animación, y luego podemos hablar un poquito sobre ella. Dice, escuchad con atención: hasta el infinito y más allá.
Me parece que Santi quiere levantar la mano. Creo que quiere
decirlo. Creo la de Toy Story, ¿no?
¿Cómo que creo, Santi? A ver, aquí...
Ya está, ¿no? ¿No? Es que...
Es la más fácil. Solo Hakuna Matata era más fácil que esta.
Sí, bueno, sí. Entre Hakuna Matata y esta, las dos la más fácil.
Toy Story, cuando lo dice Buzz Lightyear. Que está saltando en un globo y dice, yo soy capaz de volar. Y dice, no eres capaz de volar. Y antes de saltar en el globo, que luego además parece que está volando efectivamente, sí. Dice, hasta el infinito y más allá. Sí, gran frase.
Una frase mítica.
Que todos la hemos usado alguna vez.
Muy fácil. Sí, yo la uso un montón, de hecho. O sea, que a mí me encanta. Y esta era muy fácil, muy facilita. Vamos ahora con una un pelín más complicada. Luego hablo una cosita sobre Toy Story cuando estemos charlando. Siempre que el mundo te dé la espalda, lo que tú debes hacer es darle la espalda al mundo.
Me la pido. Esta, me he puesto nervioso y todo. Perdona, me entra como los niños en clase. Yo, profe, sí. Profe.
Creo que eres el único que te la sabe.
Sí.
Creo que
es el único.
Sí. Me voy a arriesgar. Me parece que es del Rey León. Se lo dice Pumba o el otro, el Timón, creo que es Pumba, me parece, se lo dice a Simba cuando le encuentran en el... Bueno, cuando acaba de morir su padre y todo eso, y es justo lo empiezan a cantar la de Hakuna Matata, creo.
Exacto, muy bien, Santi. ¡Uy, Santi, Dios mío!
¿Cómo que Santi? ¿Qué
Santi no se lo ha sabido.
El positivo,
no,
el positivo es para mí, profe.
Mini punto para ti. Bueno, y vamos con la frase para nota, así que muy atentos. Es una frase muy difícil, voy a intentar decirla rápido y bien porque he practicado incluso un poquito. Sala cabula, chachi comula, bibidi babidi bu.
Vaya. Bueno, Alfonso se la sabe. Puede decirla también. Parece que nuestro técnico tenía ahí una intuición, sí. Pero lo tiene, es lo que se dice en la punta
de la lengua.
Sí, bueno, repítela, por favor,
sí,
Robert.
Sí, Santi y Vicente, a mí creo que me la sé, dudo entre
sí,
estas.
Sí,
es
una mogollón.
Es complicado, venga, la repito. Sala cabula, chachi comula, bibidi babidi bu.
¿Vicente?
Yo es que estoy
Mójate.
Entre dos. Yo creo, o es la Bella Durmiente o Cenicienta o alguna de esas, ¿no?
Alfonso hace un gesto, no.
Intenta, está cantando.
Es como de Blancanieves.
¿Están cantando?
Vamos a ver. Vamos a escuchar todas las opciones.
Yo no sé, yo estaba como Vicente entre la Cenicienta y la Bella Durmiente, pero no sé.
Danos una pistita, Robert. Pero no digas tan, sino pistita.
Caliente.
¿Está por
se
la
está
cosa?
Acercando, es un poco. No quiero decir ni sí ni no, pero así un poco por ahí. Pues va de hadas madrinas y brujas y cosas así.
De hadas madrinas y brujas.
¿También
puede ser de Disney la película?
Es una película de Disney y es una película clásica. No es una película moderna.
Hemos dicho La Bella Durmiente y Cenicienta sí, no sí.
Pero
ser.
no he dicho que no pueda ser. Dicho que, bueno,
hombre, entre hadas y brujas, ¿no? Hadas tenía La Bella Durmiente, ¿no?
Sí.
Y creo que Cenicienta también,
y Blancanieves,
¿no?
También, ¿no?
Vaya,
Blancanieves. Blancanieves hadas, no.
No,
vaya
no,
hadas, pista, no, hadas, vaya no, pista. Perdón, perdón,
que no Peter Pan, yo qué sé.
Venga, chicos, mójate. Venga, una, dos y tres.
Venga, ya la Bella Durmiente.
La Bella Durmiente.
¿Por qué siempre que se duda entre dos,
le dice la mala?
Se dije la otra.
La Cenicienta.
Era la Cenicienta. Es una frase en canción, como bien decía.
Perdona, yo quiero hacer una puntualización. Es que los que estamos aquí somos muy hombres. Esas películas no nos gustan demasiado.
Bueno.
Vaya, el Rey León sí.
No me siento incluido, ¿eh?
El Rey León sí. Y Dumbo también. Y Bambi incluso. Pero ya la de Cenicienta y sí. No, son muy buenas. De hecho, hicieron una adaptación de Maléfica hace poco.
Maléfica.
Sí. Que es Angelina Jolie. Y está muy bien. Aunque es persona y tal, es otra forma de contar la historia. Pero es fantástica.
Pero también están haciendo muchas películas así estilo gore, basadas en las historias pues de Disney y
Hansel
eso.
Hansel y Gretel.
Sí, Caperucita Roja. Visto,
sí, Bruja, todas esas.
Roja también.
Sacaron además dos a la vez de Caperucita
Exacto,
Roja.
Exacto, sí.
O sea que...
Bastante regulera, por cierto. Así con una estética así, la recuerdo con una estética así bastante chula.
Sí.
Pero luego la película era.
Vamos a escuchar un momento la canción que ha dicho Robert.
Yo hago milagros con esta canción. Bibidi babidi bu. Tu salacadula bi. Y chachi comula mu. Pero para lograr un gran amor divino.
Antes.
Creo no la he entonado bien, ha sido culpa mía, lo siento.
Ha sido el tono. No, estabas en sol menor y era.
Estaba muy ido, sí.
Las películas de personajes reales que tienen animación, pero no animación digital, sino animación en dibujos. Como por ejemplo Space Jam, ¿Quién engañó a Roger Rabbit?
Oh, esa buenísima.
Sí, engañó
a Roger Rabbit. Mary
Poppins.
Michael Jordan. Mary Poppins. Películas que... O La Bruja Novata también. Muy bonita película, mi infancia.
Sí. Y yo, bueno, ya... Esas eran las únicas frases que tenía para hoy. Y lo que sí quería comentaros como reflexión, que no sé si coincidiréis conmigo... Y yo creo que es una cosa que se está trabajando muy bien ahora desde Disney y desde Pixar desde unos años. Aquí es que, por ejemplo, una película como Toy Story y otras son películas que no son solo para niños, también son para niños. Y un padre va con su hijo a ver Toy Story.
Y la disfruta.
Sí, la disfruta y además ven películas diferentes. Es decir, un niño ve una película sobre juguetes que toman vida y el padre ve otra película que tiene que ver más con el hecho de que pues, cuando... Pues el niño deja a Woody, que era su juguete toda la vida, el que quería, y de pronto le reemplaza por otro. Pues claro, ve otra película diferente. Y yo creo que hay películas que sí que son para niños, pero otras que directamente es que papá y mamá pueden ir a verla con el niño y es que ven películas diferentes y los padres salen muy satisfechos de que no han ido por el niño, sino que...
Que la han disfrutado exacto, ellos también.
No, incluso la gente adulta, vamos a verlas al cine y... Sin niños, yo sí, igual sí. A lo mejor.
Sí, mi novia y yo vamos muchas veces a ver cine de animación y vamos un sábado a las 10 de la noche y es que hay cuatro niños.
Tu historia además es especialmente buena.
Sí, sí, Toy Story es muy buena.
Y la 3 es espectacular.
El mítico. Toy 3, la hemos estado viendo, pues no sé, que hace 3-4 años, creo recordar, y es que había cuatro niños y el 80% del cine estaba lleno y es una película espectacular y que te ríes, que te toca el corazón... No sé, a mí me encanta. Y yo creo que esto es una cosa que de un tiempo a esta parte ya la tienen como muy muy controlado los estudios de animación, de que las películas de animación hay que desterrar la idea de que sean solo para niños. Algunas sí, pero normalmente cualquiera de nosotros podríamos ir a verla y disfrutarla. Y yo, de hecho, lo hago.
Luego también el tema de las películas de dibujos, ¿no? Aparte de, evidentemente, como está diciendo Roberto, que pueden ser para niños y que... Bueno, pues lo típico, ¿no? Debía haber los dibujos, pues siempre se asocia a niños. Pero hay dibujos también para adultos. El caso, véase South Park o Padre de Familia.
Padre de Familia.
Como series, ¿no? También hay series de dibujos o de animación incluso. Pues las adaptaciones estas de La Guerra de las Galaxias, que las han hecho
en... Clone Wars esta, sí.
Eso es. Y como decías tú antes, lo de Timón y Pumba, que era una serie de dibujos. Sí. Las Tortugas Ninjas, hay mil series, Bola de Dragón, de animación, que llevan muchos años... Creo que era menos costoso y más fácil también crear un imaginario, o sea, un mundo imaginario, ¿no? De pues así de fantasía, crearlo en dibujos hace 50, 60 años que crearlo de manera, ¿no? A lo mejor podemos hablar de El Mago de Oz, ¿no? Que es una película de fantasía y tal, pero es verdad que las formas de hacerlo pues deja mucho que desear, aunque es una película fantástica. Imaginaros intentar hacer un Rey León con animales de verdad, que se han hecho intentos, se han hecho cosas como, por ejemplo, Rebelión en la Granja o Babe, el cerdito valiente, o Lassie, películas de estas que trabajan animales, pero no es lo mismo.
Es muy difícil, es muy difícil trabajar con animales, claro. Es que
claro, bueno, incluso con, ¿no?, personas, ¿no? Hacer una película como, por ejemplo, Alicia en el País de las Maravillas, ¿cuándo se ha hecho? Pues se ha hecho cuando se ha podido hacer, digo, la adaptación en persona, cuando se tenían medios tecnológicos y...
Sí, claro.
Porque es que es un mundo fantástico, o incluso El Señor de los Anillos, la primera adaptación que se hizo al cine fue en dibujos.
En dibujos animados del 78, la película esta de animación, sí.
Que yo empecé a verla y no la terminé, pero el principio y tal era súper parecido, sí, a la bastante película. Bien, está genial. Lo que pasa es que, claro, no se podía, ¿no?
Claro, hubiera sido demasiado ambicioso en su momento. Luego, hombre, por ejemplo, se me ocurre en adaptaciones, no dentro del mundo puramente cinematográfico, la adaptación que se ha hecho del Rey León en el musical, no sé si la habéis visto.
Es verdad.
Sí, sí.
Me parece caro, muy caro, pero es que una vez que vas a verlo, realmente cuesta lo que vale. A mí me parece que la adaptación, no sé si habéis visto el musical.
No, yo el musical no lo he visto, pero todo el mundo habla muy bien
de él. Pues os lo recomiendo. La elección de los actores y lo bien adaptado que están los animales al mundo real y los movimientos, no sé. Luego, bueno, por supuesto, la música en directo, la interpretación fantástica. Pero si podéis ir a ver El Rey León, me parece espectacular.
Qué
la
bueno.
Adaptación es buenísima. Como el movimiento de los animales, cómo consiguen... Porque claro, son personas. Y no hacen un... Digamos, no van disfrazados de forma integral. Llevan solo... unos pocos elementos que te hacen reconocer si es una hiena o si es un león, y es fantástico.
Más películas. Bueno, yo he elegido unas cuantas, porque quizás irnos a las típicas clásicas de Disney, típicas de Pixar, ¿no? Shrek, Up, tal. Bueno, Shrek concretamente es de DreamWorks, no es de Pixar, ¿no? Bueno, pero me entendéis, ¿no? En el sentido que son las más reconocibles. Hay algunas que han pasado quizás más desapercibidas y que a mí me parecen muy interesantes, y como decía Robert, pues que a lo mejor quizás al público un poquito más adulto, más adolescente, más adulto, pues les pueden gustar más, que a lo mejor es Rec, que está genial, ¿eh? Pero a mí personalmente no es mi favorita. Yo vi hace un tiempo, además te la regalé a ti, Vicente, la de Wall-E.
Ah, sí, joder, a mí me gustó mucho, sí,
qué
es verdad.
Qué bonita,
sí.
Como un personaje inanimado, o sea, que supuestamente es un robot y tal, con esos ojos y tal, o sea, tiene una expresión espectacular. O sea, creo que es ahí una cosa que no se podía haber hecho de otra manera que en animación. Es una peli preciosa, una historia de amor.
Una historia de amor entre dos robots.
Preciosa. Es fantástica esa película.
Es algo inerte, o casi prácticamente inerte, o ya te digo... carente de todo sentimiento, y cómo a través de la animación han podido hacer eso, una historia de amor con la música, con ciertos elementos, incluso cómo un robot llega a tener más sensibilidad que las propias personas, que están ya a nivel, ¿no? Que sale un personaje súper gordo porque prácticamente
no se mueve,
está ahí en la máquina y solo se preocupan de... Está muy bien.
Sí, de cosas totalmente superficiales. La historia de amor hacia Eva, que es ese robot tan moderno, y como él, pues se siente como muy inferior a ella, pero intenta enamorarla. Es preciosa, ¿eh? Hay un momento en que se va viendo todas las cosas que va haciendo Wall-E para enamorar a Eva, que es como la... No sé si os acordáis, cuando sí. Eva se queda parada, la pobre, y como le... Cuando, pues eso, está lloviendo y le tapa con el paraguas. Es que es todo súper súper bonito.
Luego tenemos otro tipo de películas, que también hemos hablado alguna vez, que no es exactamente animación digital, ni tampoco es dibujo, que es el stop motion, que es otra técnica distinta de cinematográfica, que sería, lo explico muy brevemente, tampoco sabéis que tampoco vamos mucho a lo técnico, para que todo el mundo lo entienda, es a través de fotografías fijas, imágenes fijas, fotografías, moviendo, por ejemplo, en plastilina, ¿no? O precisamente en Navidad, son personajes que se hacen, que son muñecos, por así decirlo, y que van haciendo una fotografía, otra de cada movimiento. Luego las juntan, los fotogramas, y hacen una... Pero claro, tienes que ir moviendo cada movimiento, a lo mejor en un segundo... haces 30 fotos para que se mueva un momento. Entonces es una cosa muy, muy costosa de hacer. Podemos hacerlo. O sea, si tú coges un muñeco, una cámara fija, un plano fijo, coges un Playmobil, por ejemplo, y le vas moviendo el brazo un poquito, un poquito, un poquito, vas haciendo fotos, luego lo montas en un programa en un editor de vídeo, lo pones a los fotogramas tal, cada uno que dure pues es un fotograma, tendrías que dividir un segundo entre 24 y lo que te dé, le das esa duración al clip, o sea, al fotograma, vas metiendo uno, otro, y esa es la técnica del stop motion. O sea, que si alguno se anima, incluso una cámara de fotos de un móvil, lo único que tienes que tener buen pulso, o con un trípode o lo que sea, dejas una cámara fija y podéis hacer stop motion. El caso de Pesadilla antes de Navidad, hay muchas de, ahora mismo, no recuerdo.
Tim Burton utiliza mucho esto.
Pero Tim Burton usa también con La novia cadáver. La de Tim Burton, precisamente, la de Pesadilla antes de Navidad, no es suya.
No, esa es el guión, ¿no? Solo de Tim Burton, la historia original.
Sí, además él es productor. El director se llama Henry Selick. Y también me parece una película fantástica, aunque no, ya digo que no es de animación, es stop motion, que es otra técnica. Bien. Pero bueno, la podríamos englobar como película que no es de personas reales, está hecho de otra manera.
Esa técnica yo creo que todo el mundo la hemos utilizado en algún momento en el libro de historia. ¿Sabes lo que os digo? Que vas haciendo un dibujito y luego te
Ese es el principio, eso es. Que el movimiento no es real, sino que al ver muchas imágenes moviéndose a cierta velocidad, de hecho el cine no es el vídeo que es, ¿no? Y a día de hoy, aunque sea digital, son fotos muy rápidas, porque estás grabando fotogramas. Depende de los fotogramas los que grabes, es la sensación de movimiento. Realmente el vídeo es eso, es grabar muchas imágenes por segundo. Y la sensación de velocidad, pero realmente es una ilusión óptica.
Sí, se puede ver en YouTube, me estoy acordando, unos alumnos míos de este año, del ciclo, me enseñaron unas animaciones que hay de Dragon Ball pintadas a mano en una especie de posits, cientos y cientos de posits, entonces van deslizándolos y se va viendo la pelea de Goku con determinados personajes y es increíble. Ya te pasaré el enlace para que las veas. Es un poco esa idea, ¿no? No es una foto, está hecho, bueno, casi como a mérito, pintado.
Sí.
Es fantástico.
Bueno, las películas de Wall-E es una película que tiene de Disney también, trabajan varias productoras, 180 millones de euros de presupuesto. O sea, es una película muy cara. Película media americana, como mucho suele costar, digo, no Avatar, o sea, una película media, unos entre 50 y 100 millones. Estamos hablando de una película que cuesta casi cuatro veces más o el doble de una película de... Y luego, evidentemente, siempre suelen tener buenos resultados porque lo va a ver muchísima gente. Lo que decía Robert, ¿no? Antes de que van a verlo los padres con los hijos, la gente normal. Pero es verdad que hay que tener una visión muy amplia, que hay algunas que tú no irías a ver quizás como persona adulta, a lo mejor Brave, o Cómo entrenar a tu dragón, sí. Porque aparentemente te la venden como una película muy infantil, que luego la ves y está bien, yo las he visto y están...
Tienen mucho trasfondo.
Tienen mucho trasfondo. Mm. Pero quizás sean un poco más infantiles que quizás otras. Ratatouille, por ejemplo, es una película que me gustó mucho.
A mí también me gustó mucho, sí.
Y es una oda a la cocina. Sí. O sea, me parece que te sales con una gana de comer buena comida, francesa o española, y está genial. Es una película preciosa también, sí. Muy bien hecha, con mucho gusto. Además, normalmente son películas que tienen mucho gusto, o sea, que son... Cuidan mucho los detalles, sí. Y como decía, es el trasfondo, pero incluso la forma de decir las cosas.
Creo que lo hicieron con cocineros famosos. Me refiero, ¿no? Que participaron en la elaboración de platos y eso, para enseñarles un poco a los animadores.
Pues está muy, me parece muy curiosa. Quizás así que la conocéis, es muy, muy típica, pero me parecía digna de mención. Luego también hay una que vi hace poco, que la historia... Luego quizás no me gustó tanto, hay una parte que me resulta más aburrida, pero la idea me pareció fantástica. Yo de pequeño, no sé, me hubiese encantado verla, ¿no? De pequeño, a lo mejor ya te digo. Es Romper Ralph. Es un personaje de un videojuego que es un malo, o sea, es un malo como Donkey Kong, el antiguo, ¿no? El que luchaba contra Mario, o un villano, ¿no? Y él, claro, pues por así decirlo, los villanos de los videojuegos, pues como que están, viven en un sitio y luego los buenos viven en otro. Y entonces este está harto de ser el Romper Ralph, es porque tiene unos puños gigantes y rompe un edificio. Entonces está jorobando a todo el mundo. Entonces el que juega y él está harto de ser el malo, ¿no? Entonces un día decide y dice, pues voy a dejar de ser el malo, me voy a fugar, no sé qué, y dejo el videojuego, me voy de aquí. Y la película, ya te digo, si os gustan los videojuegos, salen personajes muy curiosos, pues sale Sonic, sale el Street Fighter, sale el Zangief, me parece que sale el Street Fighter.
Con el Pac-Man.
¿El
¿no?
qué? El Pac-Man, Pac-Man. Tú lo has visto, Alfonso. Y la película es graciosa. Es verdad que hay cierto, llega a cierto punto, cuando ya lo de las carreras, tal, que como que pierde un poco la gracia, pero está, está entretenida y sobre todo es un planteamiento distinto.
Con el tema este de que los villanos se arrepienten y tal, también está una que le gusta mucho a mis primos pequeños, ¿sabes? Que es Gloom, mi villano favorito.
Ah, la de
también.
Gloom,
sí,
la
es
de...
buena.
Muy sale de...
Y ahora está lo de los... ¿Cómo se llama los muñequitos estos
Minions.
Amarillos? Los Minions. Está de moda. Han hecho... Yo todavía vi un corto que es fantástico. También que
van
quiere
tener
una mascota o no sé qué. Un Minion quiere tener una mascota. Y viene una especie de robot también, o del espacio, algo así, que es una especie de robot... Y este, uno de los Minions le coge como mascota y se ve aquí también en 6 o 7 minutos como toda su pequeña historia y tal, y es súper curioso.
Son muy divertidos los Minions.
Son divertidísimos.
Van a sacar una película, creo que en febrero.
Pues he visto el tráiler también, súper divertido.
Sí, muy, muy buena.
Más, digo, si en cualquier momento veis alguna peli que habéis visto, os parece digna de mención también, la comentáis. La del número 9, ¿no sé si la habéis visto?
No.
No, yo esa tampoco la he visto, ¿no?
A mí me suena de haberla visto.
Pues esta es como una especie de muñeco de trapo que tiene así como unos ojos así muy curiosos. La película estéticamente es una pasada. También me parece que también hablaban de Tim Burton o de algún productor de estos, de alguna película. O sea, como alguien con mucho renombre. Y también los personajes que salen son Elijah Wood, Jennifer Connelly, Christopher Plummer. O sea, que se basa en personajes... reales, que habrán puesto la voz, incluso habrán puesto gestualidad. Le falta algo para ser una gran película, para decir, ahí está, pero la estás viendo y tiene, te engancha, tiene, la estética es muy oscura. No, yo no creo que sea para niños, que si la ven tampoco es nada fuerte ni nada de eso, pero es verdad que por la estética es un poco oscura y es una idea muy chula. Luego también vi Los mundos de Coraline. Que yo decía Caroline, pero es que es Coraline.
Es Coraline, sí.
Y esta película es una película súper extraña. No
sí,
sé.
La estética. La estética. Los personajes que están cosidos con los botones.
Sí.
Los ojos son botones. Es,
también
es muy
tiene
rara.
Cierta
pero
similitud con la Pesadilla de Navidad, pero se va mucho. No sé, también tiene elementos, ya te digo, como oníricos, surrealistas, personajes. Como en dos mundos distintos. Está el mundo normal y luego el mundo de Coraline este, que es un mundo oscuro en el que los personajes no son ellos mismos y estéticamente, físicamente, se les nota, como dice Roberto, que a lo mejor los ojos son botones.
Sí, yo creo que esta no es una película para niños. Yo creo
para
que
nada, para
incluso
nada.
Incluso puede darles miedo
da
los
miedo,
personajes.
Medio
sí,
mal
sí,
rollo,
sí, sí. No, no me parece que sea una película para niños. No sé... Si la tienes por ahí, a lo mejor nos puedes decir cuál es la recomendación de edad, pero vamos, yo no... Mínimo 12, 13 años.
Pues
no me parece para un niño de 8 años, que a lo mejor sí le llevaría a ver
no.
Buscando a Nemo, que es una película.
Sí, a partir de 12, yo creo.
Divertidísima.
Yo tengo un par de también de anécdotas de esta peli, que es Los mundos de Coraline. Se trata de una adaptación cinematográfica de Coraline, que es una novela de Neil Gaiman que escribió en 2002. Además de la película, la obra del autor británico ya ha sido objeto de un cortometraje realizado por 3 cineastas italianos, así como diversas representaciones teatrales. Y luego inspiró en un recuerdo. Para escribir Coraline, el autor Neil Gaiman se inspiró en su propia infancia y recuerdos. Cuando era un niño, Gaiman vivía con sus padres en una vieja casa donde había una puerta que daba a un triste muro de ladrillo. El pequeño estaba tan convencido de que tras ella se escondía un secreto y ya de mayor se dio el gusto de hacer un sueño realidad a través de los ojos de Coraline. O sea, que se inspiró en un recuerdo, ¿no? Más películas así. Bueno, allá me voy un poquito fuera de lo que es el cine digital, ¿no? De animación, a lo que es cine de dibujos, pero vámonos un poquito a cine asiático. Hayao Miyazaki, que es como el más famoso de todo, ¿no? Tiene 3 películas súper características, de las cuales hemos dicho antes, nada, un simple apunte. Podemos hablar del Viaje de Chihiro, del Castillo Ambulante. Y de la princesa, a ver si lo digo bien, Mononoke, creo
Mononoke.
Que es, ¿no?
Mononoke,
sí.
Yo he visto las 3 pelis, la verdad que la de la princesa Mononoke la vi hace mucho. Yo este tipo de cine a mí no me gustaba nada y la tengo que volver a ver. Pero el Viaje de Chihiro, la verdad que, ya digo, es un poco como la de Los mundos de Coraline, también es una peli un poquito oscura, quizás no tanto, pero también es surrealista, también llega a Chihiro, que es la chica esta... Se mete en un mundo súper extraño, muy curiosa. Tampoco es para niños. Yo creo que si la ve un niño, pues ni no le dice demasiado porque es compleja. quizás estéticamente, a nivel de colores, a nivel visual, sería atractiva, pero a nivel de historia, pues yo creo que es una película para adultos también, ¿no? Y gracias a, pues, a este tipo de técnica, ¿no? De dibujar, incluso me imagino que se ayudarían también de efectos digitales, pueden crear este mundo tan fantasioso, pues, ¿no? Y tan fantástico. Y bueno, el castillo ambulante pues también es parecida. O sea, no tiene nada que ver en el sentido de la historia, ¿no? Pero es el mismo director y también estéticamente muy bonita. Y luego la última que he elegido, que bueno, antes hablamos de La novia cadáver y de Presidente de Navidad, la última que hizo Tim Burton de animación, que es Frankie Winnie, que es la historia de Frankenstein, pero a raíz de un perro y de un niño, en vez de ser el doctor Frankenstein, voy a decir Frankenstein, me estoy acordando de El jovencito Frankenstein, qué gran película, porque es Frankenstein.
Igor, es muy divertida esa película.
Es muy divertida. Y la vi, la verdad que me gustó mucho, porque me recordó la historia de Frankenstein desde un punto de vista más sencillo, ¿no? Menos desagradable, quizás. Y no sé, me gustó mucho, me emocioné, ¿no? Como quizás como las películas que veía en mi infancia. Y está muy bien también. Además, curiosamente, es en blanco y negro. O sea, que le hizo una película como a los años 50, 60. Sabéis que Tim Burton pues ha sido siempre un gran fan, aunque luego en su cine quizás no se refleje del todo, pero siempre le ha gustado mucho el tema del blanco y negro y de las películas de esa época, ¿no? Incluso el cine de terror de los años 20, de los años 30, y también recordad que hizo el tributo a Ed Wood, también en blanco y negro. Y bueno, pues una película de animación sobre una historia antigua de toda la vida, ¿no? De Mary Shelley, la de Frankenstein, ¿no? El libro de Frankenstein, hacer una adaptación con un perro que se llama Frankie Winnie, en blanco y negro, en el año 2012, pues es una apuesta interesante, al igual que se han hecho últimamente, pues en España también, lo hemos hablado alguna vez, pues una adaptación también de una película de Disney, ¿no? Bueno, de Disney, un cuento popular, ¿no? Quizá la de Blancanieves y los siete enanitos, pues aquí en España es Blancanieves, que es una mujer que en vez de ser, pues no sé si muy bien si era una princesa, no sé qué era, pues aquí es como quiere ser torero y se embarca con unos de circo y tal. También es fantástica, no como película de animación, pero encima es cine mudo en blanco y negro.
Con una música fantástica.
Igual que puede ser la de
interpretada por Maribel Verdú, ¿no?
Sí. Maribel Verdú y Macarena Gómez, creo que es.
Ganó un premio, creo, en el País Vasco.
Yo creo que se llevó
el Goya,
yo creo que fue el Oscar, Goya. O sea, pero no Oscar, el Goya la mejor película.
Sí, se llevó el Goya, final, sí.
Sí, lleva varias.
Es fantástica la película. Bueno, y ya antes de para despedirnos, porque se nos va un poco el tiempo. Sí, vamos a escuchar a Santi, que quiere comentar alguna cosa. Haremos la recomendación de la semana. Cada uno que recomiende una. Puede ser de cine, animación o no, lo que queráis. Santi, ¿querías comentar algo?
Yo quería comentar que Vicente y yo hemos hecho un blog sobre...
Perdona, no, publicidad no, ¿eh?
Sobre cine y series. Y bueno, de momento hemos empezado poniendo comentando la serie...
Breaking Bad.
Que...
La cual aprovecho para recomendar desde aquí, que ya la he terminado por fin.
Empiezan fuerte.
Y es fantástica, a mí me encanta.
Y bueno, se llama Cinemaniacs... Con KS, o sea que si queréis pasaros y vamos a estar subiendo cosillas.
Yo he tenido la oportunidad de ver el blog, ¿no? Que me lo mandasteis por correo y la verdad que, hombre, tenéis muy poca información porque solamente habéis hecho una entrada, pero bueno, la pinta, desde luego la tiene estéticamente.
Se irá mejorando, la verdad.
Y, no, lo digo en serio. Y luego el artículo está muy bien. Enhorabuena, chicos. Lo único que os he dicho, que eso requiere trabajo. Claro. Yo tenía un blog también y lo tengo ahí súper abandonado porque al final requiere tiempo, pero desde luego desde aquí también os animamos, os alentamos a que lo hagáis y nada, os haré una pequeña reseña en el artículo para que la gente se meta en el blog y podéis comentar incluso
sí, el programa de hoy el programa lo vamos a subir y todo
eso
sí.
Es fenomenal.
Qué buena idea,
chicos.
¿Alguna recomendación, no?
Yo quería recomendar la de la película de Perdida, que es cine independiente americano y la verdad es que en internet no hay muy buenas críticas, pero no sé, debe ser raro y a mí me gusta ese estilo de películas y la verdad es que muy buena, con Ben Affleck de protagonista.
Muy bien. Pues yo voy a hacer una doble recomendación. Bueno, voy a... He hecho la pro... la promesa, ¿no?, de ir este fin de semana a ver Interstellar, la última película de Christopher Nolan, que afortunadamente apenas sé de qué va. Solamente he escuchado que hay gente que la compara con Gravity, con lo cual ya me hago un poco la idea, pero bueno, no sé apenas nada y bueno, pues como soy muy muy fan de Nolan, pues iré a verla esta semana y dentro del, bueno, el siguiente programa la comentamos. Yo lo que sí recomendaría como cine de animación es un corto de animación que se llama Cuerdas, pero no sé si lo habéis visto. Se volgó ya al mejor corto de animación el año pasado. Es espectacular. O sea, es para una niña que se llama María y cómo es capaz de integrar y relacionarse con un niño en silla de ruedas. Me parece que es un muy bueno. Corto maravilloso. Os recomiendo que lo veáis. Cuerdas.
Pusieron en clase a nosotros el año pasado y la verdad es que te emociona.
Sí, sí. Yo también lo he utilizado en tutoría y me parece una pasada. Encima es corto animación español. Ya os digo, ganador de un Goya el año pasado, en 2013. Y desde aquí es mi recomendación de hoy.
Pues nada, vamos a recomendarlo también desde, como dice Robert, desde Descubriendo el Séptimo Arte. Muy bien, además, porque hemos recomendado película de cine, hemos recomendado un corto de animación español, además, una serie americana, Breaking Bad.
Y otro corto de animación que he visto yo de Tim Burton, que se llama Vincent, que está también bastante bien. Así es el rollo de Tim Burton. Eso, y lo vi hace unos meses y lo recomiendo también, está bastante bien.
Yo creo que ya he dicho muchas, ¿no?, de las que he comentado, me han parecido curiosas. Pues yo creo que cada una, si os atrae la idea, ¿no?, de las que he comentado, por lo que sea, por la estética o por el tema, la temática, aunque tampoco hemos entrado en profundidad, cualquiera de ellas. Yo creo que es interesante para como un acercamiento al cine asiático, al cine de animación asiático, pues cualquiera de estas, del Castillo Ambulante o La Princesa Mononoke, cualquiera de esas, es, o El Viaje de Chihiro, yo empezaría, a mí la que más me gusta de las tres, muy recomendables. Tipo Disney y tal, o Pixar quizás, bueno, de dibujos. Pues hombre, El Rey León. El que no lo haya visto, yo creo que todo el mundo lo ha visto. Pero bueno, si no lo habéis visto, pues también recomendable. Yo creo que es a lo mejor de mis favoritas de Disney.
Sí, que duda cabe.
Aunque hay muchísimas. El Libro de la Selva es fantástica también, hay muchísimas. Y quizás así de animación como tal, pues no sé, yo diría pues que vieseis Los Mundos de Coraline, sobre todo a la gente adulta, porque quizás le puede gustar la del número 9. Pese a antes de Navidad, las que he comentado antes. Pero quizás, por decir, mi película favorita así de animación, quizás sería la de Toy Story. Creo, sí, como comentábamos, creo que esa es, mejor también la época en la que nos pilló y todo, es de las primeras así de ese tipo.
Sí, la profundidad que tiene la película, es que es tiene un guión y la relación entre los personajes, bueno, es preciosa.
Es genial. Preciosa. Y nada, creo que ha sido un programa muy, muy bonito, ¿no? A nivel, no sé, que las películas en sí de las que estamos hablando son muy bonitas, nos hace recordar, como decíamos antes, también un poco a nuestra infancia, nos hace ver las cosas un poco con la inocencia de aquel momento, ¿no? Hay muchas. Y nada, chicos, que muchísimas gracias por estar aquí otra vez más en Descubriendo el Séptimo Arte. Para el próximo también va a ser así muy temático. Me parece que tenemos algo preparado de terror o de comedia, me parece. Estamos entre una cosa o la otra.
Estamos barajando un par de opciones. A ver, tendremos que tomar la decisión en breve.
Una u otra, depende de cómo nos veamos. Si nos vemos un poco bajos de ánimo, pues haremos el terror, ¿no?
Sí, pasar de la animación y estas películas a tal vez dentro de 2 semanas tengamos un programa terrorífico. It's so hard to keep the smile from my face. So yeah, I'm all